Buenos días, queridos hermanos. El día de hoy comenzamos una nueva carta, un nuevo libro, escrita por el hermano Pablo. Y quiero primero, antes de empezar la prédica, poner todo en las manos del Señor. Así que acompáñenme orando. Amado Dios, venimos delante de ti en este nuevo culto, Señor, que nos has permitido estar, para que como iglesia podamos seguir siendo santificados en tu nombre, apartados de este mundo, apartados para ti, Señor. Y como vamos a estar viendo, oh amado Dios, en tiempos donde hay mucha confusión, ayúdanos a estar unidos en el poder de tu palabra. Tú como cabeza, Señor, guíanos como iglesia a buscar la unidad, Señor, porque tenemos un mismo espíritu en una misma fe. Señor, quita todo distractor en nuestras mentes y nuestros corazones que como seres humanos tenemos que lidiar, para que en esta mañana el Evangelio pueda penetrar en nuestros corazones y transformar nuestras vidas, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén. Y comenzamos a estudiar el libro de Corintios, y por supuesto tenemos que saber un poco del lugar en donde, a la cual Pablo está escribiendo. Y Corinto era un lugar de mucha riqueza, porque se trataba de un lugar en donde pasaban muchos mercaderes, era un lugar estratégico en la parte comercial, y venían personas de todo el mundo trayendo mercancía. Pero aparte de eso, Corinto era muy conocido por ser una ciudad bastante inmoral, porque en realidad muchos de las personas que viajaban eran mercaderes que venían solos y se encontraban en una ciudad en donde les ofrecía una gran cantidad de placeres, en donde ellos podían tener la oportunidad de hacer cualquier cosa sin que ni un familiar ni un amigo pudieran verlo, porque era un lugar desconocido lejos. Corinto era un lugar en donde, más famoso por tener el templo conocido como, o adoraba a la diosa Afrodita, con más de 1,000 prostitutas sagradas. Interesantemente, en este lugar donde había tanta promiscuidad, tanto pecado, encontramos a una iglesia en medio de este lugar. Y es en Hechos que se nos narra que Pablo pasó por este lugar, hizo un trabajo misionero y asentó una iglesia ahí. Pero, como vamos a ir viendo en el texto, habían ciertas irregularidades en la iglesia que tenían que tratarse. Después de estar un tiempo, pasar Pablo por este lugar y fundar la iglesia, Pablo se va. Y luego de algunos años, le informan que están ocurriendo cosas que no deberían ocurrir como iglesia del Señor. Y su comportamiento debía ser corregido. Vamos conmigo en el versículo 1 hasta el versículo 3 y vamos a ir leyendo esta parte de aquí. Y dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Claro, Pablo hace mención nuevamente a la iglesia que está escribiendo, que su autoría, así también como en Gálatas, no venía de ninguna fuerza humana, sino que venía del poder de Dios, el llamado de Dios. Pero a diferencia de la anterior carta que ya hemos estudiado, aquí introduce a un hermano junto en la introducción, que es Sóstenes. Y aunque él no es mencionado como apóstol, no obstante, participa de la carta y, como algunos comentaristas mencionan, bien puede haber sido originario de Corinto y, como tal, era alguien que conocía a los hermanos y podía haber sido, de hecho, de la misma iglesia o un miembro antiguo que ya no se congregaba. Pero lo que sabemos es que introduce al hermano en la carta como para ser de apoyo a lo que Pablo iba a decir. Y luego Pablo se dirige a los hermanos en Corinto, interesantemente como con una aparente contradicción. Noten ahí, en el 2. Y les dice a ellos, a los santificados, llamados a ser santos. A los santificados, llamados a ser santos. Y bueno, uno puede pensar, si estos hermanos, Pablo mismo les llama, que han sido santificados, ¿por qué les llama a ser santos si es que ya son santificados? Y es que debemos explicar algo muy importante. Debemos diferenciar entre una santidad posicional ante Dios y la santidad práctica. Leímos la primera lectura y vamos de nuevo conmigo a Hebreos 10, los versículos del 10 al 14. Hebreos 10, del 10 al 14. Noten ustedes ahí. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Claro, Pablo les recuerda a los hermanos en Corinto que ellos han sido santificados. Y la palabra aquí es muy clara, la manera que hemos sido santificados. Como hermanos, ¿es que han sido santificados ellos? ¿Por qué? Según Hebreos 10. Por la ofrenda única y perfecta de Jesucristo, al derramar su sangre en la cruz, nos ha santificado una vez y para siempre. Porque aunque los anteriores sacrificios se hacían, esos no podían quitar el pecado. Seguíamos contaminados, el pueblo seguía contaminado. Pero con el sacrificio de Cristo somos hechos santos, santificados delante de Él. Es muy claro. Y en ese sentido, volvamos a 1 Corintios, Pablo está hablando de esa posición delante del Señor por causa de Jesucristo. Nada que nosotros hayamos podido hacer, no participamos en nada para poder ser llamados santos. Solo Jesucristo es el que nos hizo esto realidad. Por eso dice, y por eso puede llamarles a ellos iglesia, y que son santificados en Cristo Jesús. Pero aparte de eso, les llama a ser santos. Les convoca, les dice, ustedes tienen que ser santos. Y eso es lo que enfatiza Pablo en cuanto a nuestro proceso de santificación. En este proceso, en cambio, nos toca trabajar a nosotros. Pero no estamos solos en ese proceso de santificación. Si bien es cierto, Dios nos ha hecho santos con su ofrenda perfecta en la cruz, no obstante, se nos llama a que tenemos que caminar en esa santidad. Cuando nosotros estudiamos la palabra santo ahí significa apartado para un propósito, apartado por Dios mediante su ofrenda, para ya no caminar de acuerdo a los designios del mundo o nuestra antigua naturaleza, sino ahora como Dios quiere que caminemos. Eso es el proceso de santificación. Y por supuesto, aunque hemos hecho sido santos, nos toca a nosotros matar a nuestra carne, hacer buenas obras. Todo eso es proceso, parte de nuestra santificación. Mientras que éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos a nuestras concupiscencias, Dios nos salva y ahora nos dice, caminen en esa santidad. Y es interesante que, de hecho, Pablo no les dice a la iglesia que salgan de Corinto, porque si ustedes y yo nos ponemos a pensar de todas las barbaridades que se hacía en Corinto, de hecho, algunos filósofos o griegos acuñaban el término, si tú eras bien promiscuo y liberal, se le conocía como un Corinto. Así de promiscuo era la ciudad. Y quizás muchos de nosotros, y ustedes que tienen familia, viendo eso y viviendo en ese lugar, inmediatamente sacarían a la familia, pero Pablo no les dice eso, no les dice que salgan. Dios no les decía que salgan de ahí. Eso es bien interesante. Aunque les aparta para Dios, son hechos santos, les aparta a los hermanos para Dios, les aparta para que en ese lugar sean luz. Y vivan como iglesia. Lo primero que está haciendo recordar entonces Pablo aquí a los hermanos, que aunque les va a exhortar, les va a llamar la atención, Pablo no les viene y les dice, ustedes han hecho lo incorrecto, ¿qué les pasa? Sino que les recuerda quiénes son delante del Señor. Ustedes son santos. Y eso les debe llamar la atención a ellos, porque quizás dirían, ya vamos a recibir la reprenda y ahora sí, ya no. Pero Pablo comienza con su posición delante del Señor, que son salvos. Hablando de ese estado que tienen ellos y que nosotros como iglesia también tenemos, hermanos, que hemos sido santificados, hemos sido limpiados por la sangre del Señor y que ahora nos llama a vivir en esa vida de santidad. Dios espera, uno, que cultivemos un estilo de vida de santidad. No es una opción para nosotros. No es que al saber que soy limpiado por la sangre del Señor, puedo seguir haciendo lo que quiera y vivir en la carne y vivir una vida desenfrenada, porque Cristo ya me ha santificado. No, es una marca del cristiano, es un deber, no una opción, cultivar un estilo de vida en santidad. Abramos Primera de Pedro 1:14. Primera de Pedro 1:14. Primero de Pedro 1:14. Aquí el apóstol está haciendo un llamado a los hermanos a que vivan una vida en santidad. Y dice, como hijos obedientes, oigan ustedes, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Es claro que el Señor nos llama a vivir una vida en santidad. Así que no trate de tapar con muchas justificaciones que a usted se le puede ocurrir o que escucha por ahí para seguir haciendo lo que usted sabe que está mal. El Señor nos llama a vivir una vida en santidad, a cambiar tu estilo de vida, aun cuando sea difícil, porque Él te ha santificado, apartado. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, 2 Corintios 7:11. Llevar la santidad a la perfección significa que debemos crecer espiritualmente. Número 2, debemos considerarnos muertos al pecado, Romanos 6:11. Muertos al pecado, es decir, negándonos a volver a ese estilo de vida anterior que teníamos. Y eso es lo que le está diciendo Pablo. Ustedes han sido apartados para el Señor. ¿Por qué están haciendo muchas de estas cosas que ya vamos a ver más adelante? ¿Qué pasa, hermanos? Ustedes han sido apartados, han sido comprados con sangre y siguen en ese estilo de vida. No. Es el mismo llamado que nos hace a nosotros. 3, dispuestos para toda buena obra, 2 Timoteo 2:11, porque la santidad es la marca de todo verdadero cristiano, para que el mundo vea y nosotros seamos edificados el uno al otro. Dispuestos para toda buena obra. Si usted no está dispuesto para toda buena obra, aún falta de crecer y pedir al Señor que nos ayude a poder realizar buenas obras, porque hemos sido comprados. Y número 4, la santificación es un proceso continuo. No vale leer o venir hoy día al culto, escuchamos la palabra del Señor y eso me va a durar para toda la semana hasta el siguiente domingo. No es así. Nuestro caminar tiene que ser diario. El proceso es continuo. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo pecaminoso y tenemos nuestra naturaleza pecaminosa. Y si nosotros no nos ponemos las pilas para seguir leyendo la palabra de Dios, orando, la carne va a ganar terreno. Así, usted y yo sabemos eso. Por eso es un proceso continuo, pero no es solitario. Y eso es una buena noticia. Eso es muy alentador para nosotros. No estamos solos en el proceso de santificación, porque en última instancia, ¿quién nos santifica a través de su palabra? El Espíritu Santo es el que está en el proceso. No soy solo yo, es el Espíritu que produce fruto en mi vida y me llama a llevar ese fruto que Él produce mientras permanezco en su palabra. Eso es clave. Mientras permanezco en su palabra, el Espíritu produce mi fruto y me llama a llevar ese fruto. ¿Para qué? Para llegar a ser como Cristo. Y eso debe consolarnos porque cuando nosotros pecamos, queridos hermanos, cuando erramos al blanco, podemos estar seguros de que el Espíritu Santo está ahí para decir, hey, ¿sabes qué? Sí, levántate. Sacude el polvo. Mira, Cristo ya ha pagado, te ha santificado. Hazlo mejor la próxima vez. Continuemos. Benditos, perdón, en Corintios. Versículo 4. Volvamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmada en vosotros. Otra vez, aún no viene a recriminar lo que los hermanos estaban haciendo, más bien dice, doy gracias a Dios por ustedes. A pesar de que no estaban haciendo lo correcto, doy gracias a Dios por ustedes. Al estar, queridos hermanos, en este lado de la dimensión espiritual, como pueblo santo y ya no del mundo, tenemos que entender que Dios nos confiere a cada uno de nosotros, a la Iglesia Paz de Dios, como la Iglesia de Corinto y todas las iglesias que llaman e invocan su nombre, que hemos sido conferidos la gracia de Dios. Un regalo inmerecido que se expresa de qué manera. Versículo 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos enriquecidos en Cristo en toda palabra y en toda ciencia, dice ahí. En toda palabra, o sea, doctrina, logos. Somos enriquecidos, quiere decir, somos enriquecidos, ustedes hermanos son enriquecidos por la predicación de la palabra de Dios, dice. Y en toda ciencia, es decir, en el conocimiento y la comprensión de ella. Pablo les estaba diciendo a los hermanos en Corinto, Dios les ha dado, ha derramado su gracia de tal manera que puedan predicar la palabra de Dios y lo hacen bien y de hecho pueden entenderla. Así también como a nosotros. La capacidad de poder entender la palabra del Señor. Y Pablo les dice, fíjense en el hecho de que ustedes predican bien y entienden el Evangelio, todo eso es un regalo del Señor. Eso nos confirma, y los dones que puedo ir viendo en ustedes, que he escuchado de ustedes, nos confirma de que realmente el poder del Evangelio es efectivo. Y cuando vemos aquí los dones en nuestra iglesia, podemos saber que el poder de la palabra de Dios está siendo efectiva cuando vemos diversidad de dones en nuestra iglesia. El cual también os confirmará, versículo 8, hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y sigue entonces y dice, como ustedes están completos en toda riqueza espiritual, dice Pablo, como están completos y no les falta nada, manifestados en esos diferentes dones que Dios les ha ofrecido, ustedes aguardan, dice la revelación de Jesús. Y el verbo ahí expresa aguardar constantemente, no por un tiempo determinado, sino hasta el fin, hasta que acontezca ese evento esperado. O sea, el recibir la gracia de Dios en dones, la facilidad de predicar la palabra de Dios y entenderla, y la capacidad de poder aguardar con ansias la venida del Señor. Todo eso tenían los hermanos. Todo eso es por gracia. No es de nosotros. Porque Él es fiel. Y porque Él nos confirmará hasta el fin. Si nota ahí que el Señor es el que está con nosotros en este proceso de santificación. El Señor es el que da a su pueblo los dones, la capacidad de entender su palabra. Y a veces nos olvidamos de agradecerle al Señor. Y Él nos guardará, dice, hasta ese día, para para ser irreprensibles, es decir, que nadie en el mundo pueda apuntarnos y decir no merece eso o no puede estar ahí. Nadie nos va a poder decir nada porque Él llevó a cumplimiento todo ese proceso hasta el fin en nosotros. Él va a parar y decir, Él es parte de mi pueblo. Filipenses 1:6. Abramos Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la, ¿qué dice? Perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó la buena obra en nosotros, queridos hermanos? Dios. Comienza la buena obra en nosotros y Él mismo la perfeccionará hasta el fin. Que cuando nosotros hagamos malas cosas, Él va a ir perfeccionándonos. Eso es gracia. Eso es algo que no merecemos. Y es algo que no está en nuestras manos. En nuestras manos está abrir la palabra del Señor, orar, estar en constante comunión. Y Él va perfeccionándonos hasta el fin. Volvamos a 1 Corintios. Dios no les había abandonado a los hermanos en Corinto a pesar de que estaban en medio de una sociedad tan pecadora. No les abandona y les recuerda, Dios les ha conferido su gracia a ustedes, les ha dado dones, la capacidad de predicar y de entender la palabra, y Él mismo les va a guardar hasta el fin. Noten ustedes, Dios no nos abandona. No abandona a sus hijos, quienes están dispuestos a seguir su voluntad, y no nos abandona a la merced de los poderes de este mundo. En medio de lugares donde son difíciles de ser cristiano, ahí Dios nos recuerda, yo te he dado mi gracia para que sigas siendo luz en medio de tanta oscuridad. Como un buen padre suple a sus hijos de toda riqueza espiritual para que podamos experimentar su poder. Pero ¿saben qué es lo que pasa, queridos hermanos? Es que muchas veces no ejercemos esas riquezas espirituales que Dios nos ha dado a través de los dones. Sino que como ese libro que no me gusta o eso que no me interesa está botado debajo de la cama empolvándose, así muchas de las veces están nuestros dones. Escondido, sin ponerlo en práctica para la edificación de la iglesia. Porque los dones no fueron dados para nosotros mismos, sino para edificar a la iglesia de Jesucristo. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. No para tu propio beneficio, es lo que dice Pablo más adelante en Corintios. ¿Quieren dones? Sí, está bien. De hecho, dice, abunden en dones, pero para la edificación de la iglesia. ¿Qué está haciendo con el don que el Señor le ha dado a usted? Pregunto yo. ¿Qué dones el Señor le ha dado para poder edificar a la iglesia? Lo estamos ejerciendo. Versículo 10 al 17. Todo ese tramo vamos a leer porque me parece que hay una. Va conectado, ¿no? Os ruego, pues, hermanos, y aquí viene ahora sí. Luego de haber dicho toda esta parte, recordarles quiénes son, que son pueblos apartados, que no son como el pueblo pagano, les digo, por eso os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahora Pablo se dirige a uno de los muchos problemas que estaba ocurriendo en la iglesia, por la cual estaban atravesando los hermanos. Una de esas es que había divisiones dentro de la iglesia. No había concordancia. ¿En cuanto a qué? ¿A quién seguir? De alguna manera, como ustedes pueden ver ahí claramente en el texto, se había formado como pequeños partidos dentro de la iglesia en relación con las personas que les habían predicado, que les habían formado espiritualmente, que les habían bautizado como Pablo, Cefas y Apolos. Y Pablo se enfurece y dice, ¿acaso fui yo crucificado por ustedes o fueron bautizados en mi nombre? ¿Qué están haciendo ustedes alardeándose de nuestro nombre? Como si nosotros fuéramos Cristo. Pero aparte de eso, eran incapaces de ponerse de acuerdo. Por favor, dice, hablen todos una misma cosa. Estaban causando confusión en iglesia. Estaban causando división en esta iglesia. Cuando dice una misma mente, todos tengan una misma mente y un mismo parecer. Cuando dice mente, significa tener un acuerdo, una misma mente. Un acuerdo sobre los principios bíblicos. Y por otra parte, un mismo sentir significa que son capaces de aplicar esos mismos principios en diferentes situaciones. Pero no había concordancia, no había unión. Y el apóstol no les está pidiendo entonces que tengan todas las mismas opiniones, sino que mantengan una unión en la fe y el amor en Cristo Jesús, no en Pablo, no en Apolos, no en Cefas. Suficientes entonces como para poder evitar estas divisiones y estos partidos dentro de la iglesia. Que recuerden, trasladando acá a nosotros, que aunque hay más de un solo pastor o líderes, no obstante somos de Cristo y seguimos al Señor. Y hay diferentes maneras de enseñar, pero todos tenemos que predicar el mismo mensaje. A algunos les gustaba más Pablo, otros Apolos, otros, cuando dice solo Cristo, en realidad estaban diciendo no tenemos ningún líder, no seguimos a ningún líder humano, solamente al Señor. Pero también estaba mal. Si eso me lleva a la disensión entre hermanos, hemos perdido la regla más importante, que es estar unidos en amor, en la unión, en Cristo Jesús. Que nuestras preferencias no nos dividan como iglesia. Otros, por su parte, no quieren sujetarse a la autoridad que Dios ha puesto en iglesia. Si bien es cierto, nosotros seguimos al Señor Jesucristo, el mismo ha puesto pastores, de eso va a hablar más adelante. Ha hecho a algunos de ustedes apóstoles, a otros pastores. Si eso estuviera mal, no mencionaría eso. Ese no es el problema. Y algunos ni siquiera querían sujetarse a los que estaban ahí también. Porque si hemos de seguir a un hermano y sus enseñanzas, es porque el hermano me está llevando al Señor, no a él mismo. Y eso es algo importante para quienes estamos en el liderazgo. No tenemos que arrastrar a las personas a que me alaben a mí, a que me vean a mí, a que piensen como yo pienso, aunque a veces suele suceder eso. en los hermanos. Tenemos que llevarlos a ustedes a depender en el Señor Jesucristo. Porque de otra manera también Pablo se estaría contradiciendo cuando él dice, imítenme a mí. Lo malo está de llevar a las personas a uno mismo y no al Señor. Por supuesto, a veces imitamos a las personas que ha puesto el Señor aquí delante, a los líderes, pero porque nos llevan y reflejan al Señor, no a ellos mismos. Y tengamos mucho cuidado, queridos hermanos, un llamado a la iglesia. Nuestra iglesia, creo, en la medida que he visto, no sufre de este problema tanto como estaban sufriendo los hermanos en Corinto. Mas no obstante, tenemos que siempre tener cuidado de también, porque otro peligro es murmurar por ahí en secreto a uno o a otro y decir, a esta persona sí sigue, a esta persona no, a este líder sí, lo que dice acá no. Si ambos nos llevan al Señor y no hay ninguna contradicción, está bien. Y que eso no nos lleve también a solamente estar sujetado con uno y al otro no. Porque estuve bajo la escuela de esta persona. Hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Las personas que el Señor ha puesto para liderar su iglesia, nos tenemos que sujetar a ellas. En esta mañana, que recordemos no actuar como el mundo allá afuera actúa, solamente buscando beneficio propio y alabar su nombre, o alabar el nombre de los demás, como estaba pasando aquí con los hermanos de Corinto. Porque somos un pueblo santo, hemos sido todos apartados, y todos somos la iglesia y la cabeza es Cristo, para seguirle a Él. Levantémonos y oremos. Señor, que tu Espíritu Santo nos pueda confirmar si en algún hermano no ha estado con convicción de esta realidad, que el momento en que tú le has abierto los ojos a la verdad y ha creído en el Señor Jesucristo, en ese momento ha sido apartado del mundo para seguir tu palabra, Señor. Y si esta verdad no ha llegado aún al corazón o a la mente de algún hermano, haciéndole que pueda vivir un estilo de vida diferente de acuerdo a tu palabra, te pido, Señor, que crees convicción en los hermanos y nos crees una convicción tan fuerte de tal manera que podamos, al salir de estas puertas, vivir un estilo de vida que te agrade, Señor. Señor, quizás no estamos en un lugar tan promiscuo como el de Corinto, como los hermanos que estaban ahí en aquel entonces. Pero seguimos en este mundo pecaminoso y somos bombardeados muchas veces, día a día, por los dardos del enemigo. Ayúdanos a depender de ti, a recordar nuestra posición de santidad en ti, Señor, y que nos ayudemos el uno al otro con los diferentes dones que nos has dado, Señor, que tú nos has enriquecido en todo tesoro espiritual, de tal manera que aguardamos ese día, Señor, con ansias. Ayúdanos, Señor, a tener esa expectativa y aguardarte, Señor, como los hermanos lo tenían, Señor. Y si hay división, yo no conozco todo, pero tú lo conoces, Señor. Si hay hermanos que están creando división dentro de la iglesia, o preferencia por encima de ti, Señor, por encima de la unión, la unidad en la fe y el amor, Señor, en el nombre de Jesús, que no haya esa división, que no dejes que el enemigo gane terreno, sino que podamos entender que nos has llamado a trabajar en equipo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.